Hola, Sergio Reyes y auditores de Radio Nuevo Mundo. Bueno, en mi comentario de hoy quisiera tocar dos temas que están en la agenda noticiosa del área económica. Estuvieron la semana pasada y seguramente en las semanas venideras lo van a seguir estando, que son el tema del TPP y la presentación del presupuesto fiscal para el año 2023 que hizo el gobierno a través del presidente de la República. Bueno, el TPP, algunas cosas de contexto, porque se habla mucho de este acuerdo, pero muchas veces no es muy claro qué contiene, cuáles son los temas en discusión, y en general es un área bastante compleja, técnicamente difícil y sujeta a muchas controversias. Bueno, partamos con el nombre. Es el Trans-Pacific Partnership Agreement, o sea, el acuerdo de integración del área transpacífico, es decir, los países que tienen fronteras, bordes, digamos, con el Océano Pacífico. Han firmado hasta ahora el TPP México, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, y esperan su ratificación Perú, Chile, si es que se hace, Brunei, Malasia y Vietnam. Bueno, es un acuerdo de integración económica que contempla un número importante de acápites, de los cuales solo una fracción, 25%, 30%, se refiere a acuerdos comerciales, venta y compra de bienes y servicios. Y lo otro es regímenes de inversión, condiciones que impone o impondría este acuerdo para la inversión extranjera en relación con empresas multinacionales principalmente. Bueno, hay que hacer notar de que Chile tiene ya acuerdos de libre comercio con todos los países del acuerdo TPP, del acuerdo de Transpacific, pero este incorporaría otros elementos, pero es importante tener eso en cuenta. También es notorio de que el tema entró un poco por, digámoslo así, en la ventana, en la agenda legislativa actual, ¿no es cierto? Se discutió el año 2019, lo presentó la administración Piñera, pero no fue aprobado, después se mantuvo congelado por unos 3 años y ahora se revive. No es muy claro las razones por qué se está reviviendo este acuerdo, o sea, la necesidad desde el punto de vista de Chile de firmarlo, siendo que no estaba o no está explícitamente en el programa de gobierno del presidente Boric. Pero bueno, se llevó a una discusión en el Parlamento, pero la que se tuvo que ser suspendida, digamos, y el tema está un poco en un cierto limbo. El gobierno está tratando de firmar cartas laterales, las famosas side letters, con algunos países que permitiría suavizar, hacer menos exigentes las condiciones del TPP. Bueno, las áreas más controversiales que se prestan para mayor discusión en Chile son básicamente el problema de dónde se dirimen las controversias entre empresas extranjeras, sobre todo transnacionales, que en Chile son bastante activas en el litio y en el cobre y otras actividades forestales también, en parte en la banca, en distintos sectores de la economía, donde se dirimirían litigios. El acuerdo, entre paréntesis, una de las cosas peculiares del TPP es que sus negociaciones fueron secretas. Es decir, no fueron abiertas a un escrutinio público. Y la otra cosa es que no se puede aceptar partes y rechazar algunas partes del acuerdo y rechazar otras. Es como una especie de paquete todo o nada. O uno lo aprueba y por lo tanto adopta todas las condiciones que impone el TPP o se rechaza. Pero no permite ser selectivo en aprobaciones o rechazos. Bueno, el tema de solución de controversias. Un aspecto que produce mucho debate y crítica es el hecho de que las empresas transnacionales pueden demandar a los gobiernos nacionales, pero los gobiernos nacionales no pueden demandar a las empresas transnacionales, ¿no es cierto? ¿Y por qué las empresas, o sea, ya es asimétrico en ese aspecto? ¿Por qué la pueden demandar a un gobierno? Porque las empresas pueden argumentar de que medidas como, por ejemplo, subir el salario mínimo, subir impuestos, imponer restricciones ambientales, etcétera, pueden afectar la rentabilidad esperada, razonable, según el texto del TPP, de las empresas extranjeras con inversiones en nuestro país. Es decir, le ata bastante las manos al gobierno y cualquier gobierno futuro también en la adopción de políticas públicas porque está siempre el temor de que puede ser llevado a tribunales internacionales en que dirimen estas controversias. Son tribunales ad hoc, no son formados por jueces profesionales, sino que las multinacionales asignan abogados y el gobierno en que está sujeto a una demanda, por ejemplo, también, y hay un tercero, otro. Entonces, se ha llamado que se le ha calificado que estas cortes son una especie de corte de fantasía, no son las cortes tradicionales con funcionarios de carrera del Poder Judicial de los países donde se llevan las controversias, ni tampoco admite el TPP las cortes nacionales, ¿ya? Entonces eso es bastante peculiar. Y lo otro que abre la puerta para demandas de distinto tipo que puedan ser calificadas como afectar la rentabilidad de empresas extranjeras. Ojo, no solo son empresas de capitales extranjeros, una empresa, por ejemplo, chilena, que cotiza y que está registrada en otro país, como por ejemplo Antofagasta Minerals, que está en Inglaterra, también entra en el mismo acápite de las compañías genuinamente transnacionales. Antofagasta Minerals es conocido que tiene un importante paquete de accionarios la familia Luksic. Bueno, ese es un tema bastante complejo. Lo otro, los provisos de protección de área de propiedad intelectual y el tema de las farmacéuticas. Y otro hecho y otro tema también complejo es que restringe el margen de acción de las empresas públicas porque las considera potencialmente fuentes de competencia desleal. Bueno, es un tratado bastante peculiar. Pero que eventualmente podría ser, según lo que se reporta en la prensa, aprobado por las mayorías en el Parlamento, en el Senado. Todavía eso no ocurre. En términos más generales, también está el tema de que hay una crítica de que los tratados de libre comercio que ha firmado Chile, si bien han aumentado el comercio internacional y ese ha sido un motor del crecimiento, ha llevado al país en los últimos 30 o 40 años a un modelo de comercio internacional muy basado en la exportación de materias primas con un bajo nivel de valor agregado, lo que se llama el modelo extractivista. El porcentaje de cobre en bruto que se está exportando ha subido de alrededor de 12-13% en 1990 a más de 45%. Y nosotros podemos ver que la canasta exportadora chilena es una canasta basada en un grado bajo de elaboración, sobre todo de productos mineros y mineros no metálicos, como el litio, y procesamiento de recursos naturales. forestales, recursos del mar, etc. Entonces, un poco el temor que es que al suscribir el TPP estemos condenando al país a seguir una estrategia de apertura externa que castiga la agregación de valor, que castiga la industrialización del país y que mantiene un modelo extractivista. Bueno, vamos a ver qué sucede con este proceso de aprobación o no aprobación del TPP en los próximos días y probablemente semanas. Bueno, el otro tema rápidamente que quisiera mencionar es la presentación de la ley de presupuesto por el presidente de la República, en que se anunció que el presupuesto del Estado, el presupuesto público es el plan que se presenta de la expansión de los gastos o contracción de los gastos públicos, los gastos que realiza el sector público centralizado, ministerios, agencias del Estado y también empresas públicas, y contrastándolo con los ingresos por fuentes tributarias y otros ingresos. La expansión de los egresos alcanzará el 4,2%. Este número se ha explicado correspondería al aumento promedio anual de gasto público entre el 2010 y el 2019, porque el 2020 fue COVID, 2021 también fue COVID, y fueron años de expansión muy superior al promedio. El 2020 aumentó 2,4% el gasto público y el 2021 33,4%. Pero el 2022 la proyección es que va a disminuir en menos 24%. Y volveríamos a un aumento de 4,2. El ítem que se lleva un porcentaje más importante es la PGU, la pensión garantizada universal, que se acerca a los 193 mil pesos mensuales y que es el ítem que crece 8%, más alto. Seguridad ciudadana crece 4,4% e inversión pública 5,5%. El promedio general de los egresos del Estado en el presupuesto presentado por el presidente de la República es 4,2%. Cabe notar que es un presupuesto contracíclico. En lenguaje más sencillo significa que va contra el ciclo, porque la proyección para el año que viene es un año probablemente de recesión, de caída del producto o por lo menos de estancamiento. Pero el Banco Central prevé, pronostica una reducción entre menos 1 y menos 1,5, menos 0,5 del PIB. Entonces, eso, hay una reducción del producto, y va a haber una reducción de los impuestos por el menor nivel de actividad, pero el gasto público aumenta. La lógica de esto es enfrentar el ciclo económico con el instrumento que disponen los gobiernos para contrarrestar los ciclos económicos en una economía capitalista, que es aumentar el gasto del Estado. Entonces el gasto del Estado aumenta, pero se espera, todavía no sabemos, no, el futuro no es conocido por definición, que se produzca una contracción económica, una recesión en el año 2023, contracíclico. Ahora, la magnitud de lo contracíclico, si uno lo compara con el 2009, que fue un año de recesión también en Chile, además del 2020, el gasto público aumentó 16,5%. Entonces es contracíclico, pero no es de los más contracíclicos de los últimos 20 años. Bueno, vamos a terminar aquí el comentario y vamos seguramente a seguir con el tema del presupuesto público en otros programas. Que tengan muy buena semana y un gusto de saludarlos a todos y a todas. Hasta luego.